de La Plata. El ganador tendrá como oponente en los cuartos al vencedor de River San Lorenzo. En Buenos Aires la temperatura es de 9 grados 4 décimos, humedad 74%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Nos encontramos con no mucha gente esta noche aquí en el La Sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza. Hace mucho frío, entran personas todavía con nieve,
sí,
en los hombros.
Y esquí en las patas.
Y estalactitas y escalasmitas en distintas partes del cuerpo humano. Estamos hoy con Patricio Barton, vamos
buenas
a saludarlo,
noches.
Y con él querido Coco Silly, que según me cuentan amigos de Banfield ha tenido un gran éxito,
un
con
gran éxito
unipersonal, que ¿cómo es que se llama?
La Cátedra del Macho.
No lo querría decir yo.
Y creo que hubo una gran influencia porque el viernes jugó Huracán con Banfield y perdimos 4-3.
Sí.
Creo que en un acto de solidaridad la gente vio.
Exactamente,
viendo
que un poco de mala suerte habían tenido, le dio lástima.
Para acompañarme.
Y lo fueron a cargar.
Sí, sí, sí.
¿Y dónde está ahora el sábado?
El sábado voy a estar en Mercedes.
Mercedes, provincia de Buenos Aires.
Exacto.
Nadie debe faltar.
No.
¿Dónde queda eso? No, Mercedes, ¿dónde queda el lugar? ¿En qué lugar?
Es en el Teatro Municipal de...
Ah, ahí mismo, sí, sí, es muy lindo.
Es muy bonito el teatro, así que los que quieran vayan a sacar algunas localidades anticipadas como para que uno sienta el estímulo.
Claro, que se sienta que no va a ir y sea un unipersonal, además en la platea.
Hay un teléfono para reservar.
Incluso hay un teléfono, sí, para el señor que está en la platea. Pues.
Sí. Hay un actor, un espectador y un teléfono. Que
claro, me claro, tres cosas, mire usted. Que es el 422-1564.
Ahí está.
¿Eh? Bueno.
Ahí hay a reservar.
Y nosotros, ¿dónde estaremos en estos días? Porque mañana es víspera de feriado y no han corrido, por suerte, el primero de mayo a un lunes.
Exactamente, y no estaremos en la sala chica, estaremos en la más grande del complejo de la plaza.
No, igual, un poco más grande, ¿no? En la sala Neruda.
En la sala Pablo Neruda, corriente 1660, los esperamos a todos, como siempre, entrada libre y gratuita.
Es la misma, el mismo lugar, pero en otra sala, van a estar un poco más cómodos quizás, un poco.
Y el viernes vamos a ir a la ciudad de La Plata, nuevamente al Teatro Coliseo Podestá.
Al Coliseo Podestá.
Así es, así que allí los esperamos a todos y pueden llevar también un litro de leche larga vida.
Sí, leche larga vida, no vayan con una lechera
No, claro.
Con un litro de leche claro. suelta.
Con las manos, ¿no?
Sí, sí. Sí, como algo en cestillo.
No, bueno. Porque para dar a las personas damnificadas por las inundaciones en La Plata, que fueron muchas, y la gente de la Cruz Roja es la que se encarga de administrar y distribuir lo que allí se...
En cuanto a Karina Berlegui, ¿qué sucede?
Karina Berlegui, no tengo nada de Karina Berlegui, no me ha quedado nada. ¿Usted sabe algo?
No sé nada de Karina Berlegui, pero sí sé de Donna Carroll, que me ha escrito una amable nota y me informa que van a estar ahí en el, ¿cómo se llama? La Biblioteca Café. Marcelo T. Alvear, 11:55, ahí cerca del Coliseo. Y esto empieza el sábado 3 de mayo, ¿que cuándo es?
Sábado 3 de mayo, el próximo sábado.
Y van a estar los sábados a las 21 horas junto con este querido Oscar López Ruiz. Tienen un espectáculo basado en el recuerdo de Frank Sinatra. Sinatra, de aquí a la eternidad, cantará, me imagino, algunas canciones de Sinatra y otras que no son del repertorio del mencionado artista. Pero vale la pena ver cómo canta Donna y cómo toca Oscar López Ruiz. Me envían también, quiero decir, hablando de música, un disco, un cuarteto de jazz, Blue Hour. Bueno, a ver, cómo está integrado el cuarteto, no dicen, pero viene una nota, ¿eh? Soy Pablo de Pergamino, vine a Buenos Aires a estudiar música y le regalo un CD que grabé con mi grupo de jazz. Muy bien. Lo grabamos hace unos meses, en un estudio que pudimos conseguir barato y así. Bueno, muchas gracias, Pablo. Vamos a escuchar a Blue Hour muy pronto. Saludo también yo a Patu y a Lala. Patu es un chico que me saludó esta tarde y me encargó estos saludos. A él y a Lala. Disculpen ustedes. Pero bueno.
Está bien, anda recaudando saludos por ahí.
Sí, me saludó del auto, imagínense. Esos son los saludos de los que no hay que olvidarse, porque tipo tiene la delicadeza de pegar un grito, acercarse, que yo, y después uno lo deja correr. Está mal eso. Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades. Uh-huh. ¿Usted tiene alguna consideración que hacer, algún suceso que comentar?
No, Alejandro. Yo tengo solamente un saludo para Esther de Caballito, que nos escucha todas las noches.
Bueno, mañana, siendo que es la víspera del 1 de mayo, armaremos aquí una manifestación a favor de los trabajadores. Una cosa bien maximalista, anarquista. tiemblan las estructuras de Occidente.
Así con humo de choripán, va a ser...
No, nosotros nada de humo de choripán. Nosotros ahí, qué sé yo, haremos aquí la reforma agraria.
Incluso, sí, acá mismo.
Acá mismo, en el Paseo de la Plaza.
Sí.
Basta el latifundio.
Sí, se acabó.
Acabó el latifundio.
Esa zanahoria es de todos, sí. Se llama. Sí. Nuestra reforma.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, vamos a saludar entonces a nuestras amistades, si es que queda alguna.
Yo voy a hacer un saludo repetido, que es a Carlos Ulanowski, pero sí. Lo voy a hacer además porque hoy estuve con él y envió saludos a usted y a todo el equipo.
Y cumpleaños Carlos Ulanowski, ¿no?
No me diga que cumpleaños, no lo salude yo.
No, pero me pareció
podemos hacerlo. Podemos hacerlo cumplir.
Claro.
No lo sé, no sé cuándo cumple años Ulanowski.
No, es muy decisivo tampoco, ¿no?
Me sumo a su saludo también.
Sí.
Así que
bueno, yo también, claro.
Muy bien.
Usted, Coco, solamente suma para el saludo de Ulanowski y después no tiene uno...
No, sí, es
uno de Mercedes.
Sí, y a toda la gente de Mercedes con mucho
amor. Sí, a ver si se mueven un poco, porque... Vendimos una
hasta ahora, sí.
¿Cuántas entradas vendieron? 9, le dijo el de la boletería. No he vendido ninguna.
9. Son 100 kilómetros y para ir a pie mucho, muchachos, así que...
Señores, tengo muchísimos correos electrónicos. El primero de ellos dice: soy Sebastián de Uruguay y escucho desde New York. Busco a mi Andrea, con la que no, de la que no me olvido. Y te escuchábamos tomando té sin azúcar hace 5 años en Uruguay. Pero no la busque en New York.
No.
No la va a encontrar. Vaya a
Montevideo, que es más chico, ¿no?
Soy Mariana de Salto, Uruguay. dice, y escucho todas las noches hasta que mis familiares me golpean la puerta para que apague la radio y me vaya a dormir. Bueno, muy bien. Aquí Marta de Montevideo, todos uruguayos hasta ahora, pide las siguientes cosas. Lo que me recita Jorge Luz cada vez que me encuentra es Los Últimos Gauchos. Allá van, no los ven galopando, los últimos gauchos, ¿para dónde irán? Revoleando el viento las largas malenas, rota las espuelas, roto el chelpa. Después, cualquier tema que cantara Miguel de Molina. Momento, y vamos a cumplir todos los pedidos. Aquí está su pedido.
Sí.
Los toritos de mi jura ya no tienen miedo a nada. Que no tienen miedo a nada los toritos de mi jura. Y les nada, nada, nada. Que se ha muerto el espartero en el que los mataba.
Lo pedían de los tenés.
Más cosas pide. Pídale a Manuel que cante Preludio en Samba. No, no es lo mismo Samba en Preludio que Preludio en Samba.
Debe ser.
Pero se lo vamos a pedir. Yo sé que no lo sabe, pero estamos por hacerlo. Como era ayer, sin José. Esa es Samba en Preludio, que no es lo mismo que Preludio en Samba. Después, ¿qué más? Nada más, no me pide más nada Marta Montevideo. Mi nombre es Fernando. Mi amiga Romina, quien quiero mucho, no está pasando un buen momento. Oh. Le dedican todos ustedes un Viva León de Francia, como no. ¡Viva León de Francia!
¡Viva!
Bueno, hay pena, Romina. Hay un zafao. Soy Elizabeth, tengo 25 años. Ayer le escribí por primera vez. Bueno. Gracias por acompañarme mientras estudio para un examen. Bien, Alejandro, por favor, explíqueme. Primero se habló de la inteligencia animal, ahora de las cosas inteligentes, como edificios, polvos de lavarropas, etcétera. Y dentro de poco van a hablar hasta incluso de personas inteligentes. Soy Hugo de Misiones, quería preguntarle a Barton, ¿qué días está en el canal Encuentro?
Los martes a las 20 horas.
Muy bien, gracias. Gonzalo, el programa, etcétera, etcétera. Soy estudiante universitario en La Plata. Bueno, y me transcribe unas instrucciones para caminar. Atención, aquellas personas que por olvido, por negligencia, no han aprendido a caminar. Dice, primero, elevación del pie del suelo con la consiguiente proyección hacia adelante del miembro correspondiente por flexión de sus partes. Segundo, extensión de dicho miembro y apoyo del talón homónimo para recibir el peso del cuerpo propulsado hacia adelante por extensión del otro pie. Lean instrucciones para subir una escalera de Julio Cortázar. Es muy superior, sí. Alejandro, es la primera vez que me comunico, etcétera. Estoy en segundo año de la carrera. ¿De qué carrera? De psicología en la Universidad de la República Oriental. Bueno, quiere que yo hable sobre salud y enfermedad. No tengo una charla, ¿no? Igual le voy a contestar porque me está. En el curso de taller había que elegir un personaje y hacerlo reflexionar acerca del concepto de salud y enfermedad. Solicitud de tesis. Lamentablemente no puedo, ¿no? Chechu, ¿me escucha o no se escucha en realidad? Bueno. Está haciendo un curso para dar examen de ingreso al ISER. Me gustaría saber qué pienso al respecto. Me gustaría saber qué pensás al respecto, dice Chechu. Estoy a favor. También quiero ser tu novia. También estoy a favor. Alejandrina Petrella es de San Nicolás. Bueno, acertó el tango Nunca Tuvo Novio ayer. Y se puso muy contenta porque nunca es cierta, dice. Paula de Montevideo dice, ¿cuándo daremos rienda suelta a nuestra lujuria? Bueno, muy pronto, Paula. Mariano Viltes dice, recibo en Italia, el 22 del 4 me mandaste un saludo y cantaste en italiano, además de haber prometido un aprenda italiano en el programa siguiente, efectivamente.
Ah, sí.
Hoy vamos a hacer aprenda italiano, hemos traído para ello nuestro diccionario práctico italiano-español. Por ejemplo, si usted va a un hotel,
sí.
Dice, pregunta, a ver qué puede preguntar, ¿qué quiere? Usted quiere saber si hay servicio de lavandería, le dice, fate servicio di lavandería, es muy fácil.
Es igual.
Es muy fácil.
Es el español.
Es posible, si usted quiere desayunar en la habitación.
Sí, dice, que a mí me encanta.
Si puede haber la colación en cámara.
Ese es más raro, ¿eh?
Ese ya está más complicado.
Si puede haber la colación en cámara. En cámara. Scusi. In camera. Incluso es mejor in camera que no in camera. In camera ya van a creer que usted viene de otra parte. Después, ¿será posible ver la habitación? Y usted dice, ¿es posible ver la cámara?
Flaco, vos sos argentino, hablame en argentino, ¿eh?
No, no. Mi puedo llamar un taxi, per favore.
Ese fácil.
Es fácil,
¿eh? Ese fácil.
Bueno, y todo eso vamos a hacer. Después, para quejarse, el lavandino perde, se pierde la pileta. La cámara no está arrivata. La habitación todavía no me la hicieron. La canilla pierde, usted le dice, el rubinetto sgocciola.
Gocciola.
Ese es italiano.
El rubinetto. La canilla, el rubinetto. Ah. Nunca oyó hablar del rubinetto.
Gocciola es tierra.
Una patada en los
rubinetto. El lavandino perde, ya se lo dije. El lavandino è otturato.
Qué
se
grave.
Le tapó, se le tapó la pileta.
Hay que llamar al plomeri.
Ma cómo es posible esto? El lavandino è otturato. Mascalzone, andorale, bombadrizze. Dove sono i bagni?
Ora già.
Para allá.
Ah, perché...
Perché stanno curato.
Sono...
Il fondo alla sinistra.
Bueno, sono presuroso.
Sono presuroso.
Bueno,
come sappiamo italiano?
En nostro curso di italiano, Poi cumplimos una semana di amantes, dice Vana. En estos días voy a verte para darte el beso que selle nuestro amorío. Ah, conmigo. Mandale un beso a mi novio Martín, que voy a ir sin él. Para el sordo, destellos, para Habana. Soy Juan de Granbur, hace mucho, era chico, y vio en la tele lo que dijimos ayer de Lincoln. Y en realidad era un tipo que se ahorcaba con una especie de correa que decía Lincoln, y eran boleadoras, pero eran boleadoras de hielo. De manera que las bolas se derretían y quedaban solamente el cuero decía Lincoln, y finalmente había un argentino por ahí que era el autor de todo esto. ¿Se acuerda que
no era una montura sino
era una goleadora? Creo que había una montura también, ¿eh? Señores, buenas noches, desde Salta mando felicitaciones, dicen Emilita y Barbie. ¿Quién canta y cómo se llama la canción que suena al comienzo del programa? La primera es Because, y la cantan justamente nuestros cantantes oficiales,
Cabernet.
Los acompañantes.
No, Cabernet, no.
Sordo.
Manuel
Valdolino.
Son ellos tres y Paul González, que hace el bajo. Uh-huh. Pero ahí toca el piano Ale, cantan Manuel, Ale y Martín. Bueno, finalmente...
Ah, la grabación, dice usted.
La grabación, sí. Andrés José del Bosco, es de Bulón. Qué lindo escuchar, nunca tuvo novio. Me hizo recordar la hermosa versión de Julio Sosa. No, a mí no me la hizo recordar, porque...
Se la hizo olvidar, por su
sí,
cara.
Me la hizo olvidar, más bien. Bueno, vamos al... al programa considerado en sí propio.
Muy bien, todos estos correos llegaron a dolina@infobae.com y nuestro teléfono es 4535-4000. Para los presentes, les informo que hay cajas para poner mensajes sorprendidos al sordo. Ustedes se pueden acercar, depositan allí su
mensaje de cualquier índole, comentando: bravo, continúen por ese camino, claro, un paso firme por una senda digna. Estos alfajores son para ustedes. Sí. O estos 50 pesos, repártanselo.
Tenemos dos urnas, una para los comentarios que tienen que ver el programa y el otro
para los directamente para el metal.
Claro, una efectivo y otra cheque. Sí,
exactamente.
Es así. La que tiene la ranura es para la guita, porque veo que hay gente que viene a poner 20 centavos y se lleva 2 pesos.
Sí.
Como la limosna de la iglesia.
No cansamos de perder.
Claro.
Bueno, y les recordamos además que el programa lo pueden escuchar a través de internet en www.infobae.com.
Hablaremos esta noche de Monsieur de Montespan, un marido ultrajado. Aquí hablamos, pero muchas veces, de Madame de Montespan, que era favorita de Luis XIV, y hemos contado especialmente cómo participó Madame en una de las intrigas más famosas de aquella época, el asunto de los venenos. Ella tomó trato con la famosa bruja La Voisin, y con la colaboración de esta bruja alejaba del rey Luis XIV, de quien ella era favorita, a otras minas, y al mismo tiempo parece que por intermedio de La Voisin, o La Voisin por intermedio de Madame de Montespan, le daba unos preparados que casi lo liquidan al rey. En realidad eran unos filtros amorosos para que el rey estuviera más fervoroso desde el punto de vista galante. Sucedió lo siguiente: las competidoras de Madame de Montespan murieron envenenadas, ciertamente, y en cuanto al rey Luis, sí se puso más fervoroso, pero con otras minas. Así, todo terminó, ya lo hemos contado aquí, con un escándalo. La Montespan se salvó con el hilo en una pata, porque Luis, que descubrió su culpabilidad, no quiso, sin embargo, que la justicia cayera sobre ella y se limitó a expiantarla de la corte. Lo que contaremos hoy no tiene que ver con esa historia, que pertenece a un momento en que la Montespan vivía como favorita del rey. Esta historia de hoy es de los inicios de esta muchacha y de los problemas que tuvo con su marido cuando se hizo favorita del rey. Digamos entonces que Francisca Atenea de Rochechouart, así se llamaba, después marquesa de Montespan, nació en 1641. Era hija de Gabriel de Rochechouart, marqués, era un marqués de no sé dónde. En 1661 Francisca egresó de un convento en donde estudió y pasó a trabajar como dama de la corte al servicio de la reina María Teresa. Era muy hermosa. Su belleza deslumbró rápidamente a todos ahí en el palacio. Pronto se encontró para ella un prometido. Se llamaba este muchacho Luis Alexandre de la Tremoille, marqués de Noirmoutier. Era un candidato perfecto para Francisca, pero la unión no prosperó porque en 1662 la Tremoille se vio implicado en un duelo en el que su oponente terminó mortadela. Es decir, hizo sonar a un ñato en un duelo. Y en aquellos tiempos la nobleza no podía batirse a duelo, lo cual significaba que nadie podía batirse a duelo. La pena por hacerlo, me refiero al duelo, era la muerte. Entonces la Tremoille fue perseguido, se escapó a Portugal y 5 años más tarde murió en una batalla contra los españoles. Así que ese novio no pudo ser para Francesca. Françoise, ¿no? Se consiguió otro nieto, que era Louis-Henri de Pardenian, marqués de Montespan, que era nada menos que el hermano del que se había muerto en el duelo con el antiguo novio de Francesca. El hermano del que terminó mortadela. Y este marqués de Montespan no era un buen partido en realidad. Si bien era noble, parece que la familia tenía mala fama. Él era jugador, siempre andaba en problemas de guita. Sin embargo, se celebró la boda. 1663, Francesca se fue a vivir al marquesado de su esposo. 10 meses después tuvieron una hija y en 1665 un varón. Luego de aquel nacimiento, Francisca regresó sola, Solari, a la corte. Por esos tiempos, el rey Luis XIV ya estaba un poco cansado de su favorita, Luisita de La Vallière, aquella que le cantaba canciones, era una que le cantaba siempre. Entonces empezó a sentir como tediosa esta mansedumbre de Luisita y quiso algo más. Vio a Madame de Montespan, la vio alegre, la vio hermosa, chao, se enamoró. Allá por 1667, Madame de Montespan cedió a los asedios del Reinaldo y se convirtió en su favorita. Para algunos, Françoise o Francisca de Montespan había logrado enamorar al rey después de participar en una especie de misa negra. Por eso lo decían sus enemigos, ¿eh? Parece que en aquella misa una bruja, probablemente la Boisin, le había concedido a través del demonio el pedido de conquistar al rey. Bueno, qué sé yo, no era tan difícil después de todo. El rey era flojo de cincha, no había necesidad de recurrir al demonio, bastaba la mínima señal para llevárselo a la cama. Gana de gastar pólvora en chimango y de perder el alma por cualquier cosa. El caso es que a mediados de 1668 el rey Luis, cada vez más enamorado de Francisca, decidió ofrecer a su amante una fiesta y organizó en el palacio en Versalles, ¿no?, unas alegrías fastuosas que iban a durar 8 días. Mirá vos qué fiesta, esas son fiestas. Dos semanas antes del comienzo de los festejos, un hombre de aspecto sombrío, al que el rey mantenía alejado de la corte, llegó a París. Era nada menos que el señor de Montespan. Por orden de Luis, este amigo, el marqués, cumplía un encargo militar allá donde Judas perdió el poncho, claro. Y había llegado a Versalles sin previo aviso para saludar a su esposa. En realidad, el hombre estaba alejado de toda sospecha. No sabía que su esposa era la amante del rey. Era raro, porque en general uno se enteraba. Incluso era hasta beneficioso.
Claro, más de uno se pondría contento, ¿no?
Claro, se ponían contentos porque por ahí ligaban guita, claro, o honores, nombramientos. Bueno, el tipo llegó y medio que no entendía por qué le sonreían, por qué se codeaban cuando él pasaba, todas esas cosas. Y se le ocurrió quedarse para participar de las fiestas que se avecinaban, fiestas que estaban organizadas por el amante de su mujer y que estaban dedicadas a ella. Así que el nieto se sentó ahí nomás a ver la fiesta junto con la mujer y aplaudía incluso más fuerte que los demás. Estaban viendo una comedia de Molière que había sido hecha por encargo del rey y el tema era El marido engañado. Era la obra Jordan Dean, El marido engañado. Así que pasaron unos días y el buen humor y el entusiasmo de este hombre desapareció, porque se enteró de su desgracia. Se enteró con datos parciales que lo fueron horrorizando lentamente. El marqués observó que su mujer tenía extrañas familiaridades con el rey. Después notó los homenajes excesivos de los cortesanos para ella, que era una simple dama de la reina. También notó que todos lo miraban a él demasiado, que pocos se le acercaban, y finalmente algunos amigos terminaron por confesarle que la mujer andaba con el rey. Y se volvió loco el tipo. En absoluto mantuvo el comportamiento habitual entre los hombres que el rey ultrajaba. Como hemos señalado recién, estos hombres dejaban el campo libre al rey y había quienes festejaban que el rey amara a su esposa, porque por ahí recibían incluso hasta altas sumas de dinero para callar su desgracia. Pero este hombre, el marqués, fue diferente. Cuando terminó una de las veladas, corrió hasta donde estaba Francisca, que se había refugiado en casa de una amiga. Pasó de largo ante la servidumbre, empezó a los gritos, tiró una mesa contra la dueña de casa, contra la amiga, ¿no? Abofeteó a su mujer y luego trató de violarla. Debe ser curioso, ¿no? Los criados se lo impidieron. Déjela, los criados.
Ya pasó.
Lárguela, ¿qué va a hacer? Incluso trató mal al rey porque lo maldijo. Dijo, me cachen el rey de Francia. En vez de que me cachen el zar de Rusia, dijo, me caigo y me levanto en el rey de Francia. Más tarde escribió un panfleto que distribuyó entre los nobles, en el que citaba pasajes de las escrituras, en el que instaba a Luis XIV a devolver a su mujer y a temer el juicio de Dios, pero no logró nada, ¿no? Entonces, desesperado, hizo algo que ya en otros tiempos alguien ya había practicado. Lo cuenta Saint-Simon, y dice Saint-Simon, Monsieur de Montespan intentó contagiarse de una maligna enfermedad con el objeto de transmitirla al rey por conducto de su mujer, pero no lo logró, porque la mujer le impidió tomar sus derechos de marido, así que se quedó solo con su enfermedad.
¡Qué horror!
¡Qué feo!
Esto había hecho alguien mucho antes contra otro rey, y tampoco dio resultado. El rey al que me refiero era Francisco I de Valois, y no dio resultado porque Francisco I de Valois ya estaba sifilítico cuando la mujer...
Quiso contagiarlo.
Sí. La mujer con la que la mujer cuyo marido tenía sífilis yació con él y él ya estaba recontra contagiado. Así que en ambos casos fue de gusto nomás. Al ver que esto no daba resultado, el marqués de Montespan se vistió de negro y dijo que estaba de luto por la muerte de su esposa. El rey se cansó entonces y lo metió en cana. Ahora, este arresto causó escándalo, un escándalo que resonó en todas las naciones. Al cabo de 8 días, Luis dio orden de largar al marqués y ordenó un arresto más hospitalario, lo mandó a Chambord, a un asilo para locos, y allí lo tuvo algunos meses. El marqués dio señal de buena conducta, le permitieron regresar a sus tierras en la localidad de Bonnefoy, y allí volvió a representar su tragedia. Ni bien llegó, reunió a sus familiares, sus amigos, sus servidores, y les anunció la muerte de su mujer. Después solicitó a un sacerdote celebrar las exequias, y al día siguiente un extraño cortejo desfilaba por los patios del castillo. Había un ataúd negro forrado en tela, unos coros, unos niños que entonaban el De Profundi, detrás iba el marqués con los hijos que había tenido de Francisca. Por fin el ataúd fue enterrado y pusieron allí una piedra incluso con el nombre de su mujer. Bueno, la noticia espantó a todos en la corte. Madame de Montespan tuvo desde entonces una guardia personal que debía cuidarla de los ataques de un demente que podía matarla otra vez, digamos, ¿no? El rey Luis también vivió asustado por ese asunto durante años, pero en 1674 Luis y Madame recibieron una carta que los alivió. El marqués de Montespan terminó por resignarse ante lo irremediable y consintió a una separación oficial. Se recluyó en sus tierras y no jorobó más. En los últimos años de su vida, ya alejada de la corte por aquel lío de los venenos que hemos contado, Francisca, sintió culpa. No dejaba de pensar en la muerte y tenía miedo al infierno, ¿no? Le daba miedo también la oscuridad. Mantenía las lámparas de su alcoba encendidas toda la noche. Su vida licenciosa del pasado le provocaba horror. Hizo penitencia, se mortificó el cuerpo con un cilicio polenta, erizado de púas metálicas que llevaba debajo del vestido. Esto ya lo hacía en sus últimas épocas como amante del rey. No era una mujer, se lo digo yo que conozco la historia de esta chica, no era una mujer muy aficionada a los placeres. Estaba enamorada del rey y quería que el rey no anduviera con otras, pero ella no era muy apasionada, y al final de su vida, como tenía ganas de congraciarse con el cielo, directamente abandonó cualquier pecado, ante el horror del rey, desde luego, ¿no? Cuando su confesor le aconsejó pedir perdón a su marido y volver a entregarse a sus manos, por decirlo así, ella obedeció y fue hasta lo del marqués de Montespan, le pidió de rodillas que le aceptara, pero él le negó el perdón. Mirá si será. le negó el perdón, le negó. El marqués murió un año después de aquella negativa. Ella confesó públicamente sus pecados, pidió que, la enterraran a ella, perdón, junto a su esposo. Los familiares del marqués rechazaron el pedido, no importaba nada. Después se olvidaron del asunto. François se murió en 1707 después de una sangría, una especie de vino que hacen
con durazno,
a los 56 años de edad.
Pesadita.
Esta es, parte de la historia de, Madame de Montespan. Le falta lo principal, que son los episodios centrales de su vida con, Luis XIV. Bien, está la parte relacionada con el marido, con este hombre ultrajado que había resuelto resistir lo que otros aceptaban, incluso con alborozo, ¿no? Fuimos a la discoteca con todo cuidado, porque estos son temas delicados, ¿no? Así que, y como el destino final de Madame fue el olvido, nos dio una antigua versión del tango Olvido, probablemente la primera realizada por Charlo, que es la que vamos a escuchar ahora. Olvido en relación al, olvido en general, ¿no? Lo que le pasó al marido no es que, la perdonó, la olvidó, después no la quiso perdonar oficialmente. El olvido llega con mayor eficacia que el perdón, ¿no? Así que escucharemos el tango Olvido, dedicado también a todas las personas que han pasado por nuestra vida y que, no habiendo uno tenido la precaución de anotarlas, han ingresado en el olvido, como también uno habrá ingresado en el amplio territorio de desmemoria de más de una mujer. Canta Charlo Olvido ahora mismo.
Y pensar alguna vez en lo que fui, no tendría ni la fuerza de vivir. Pero yo sé que hay que olvidar mi olvido sin protestar. En la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar, sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que ha sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Mira los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos de la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Es por eso que mi boca no dirá el secreto de un pasado que perdí. Fui gran señor, creo en un Dios que a veces me niega el par, y en la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar, sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Mira los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos lee la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré.
Charlo, en La Venganza Será Terrible, Olvido.
Llámanos 4535-4000. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559. 4829-9317. Los Alpes Suizos. Las noches iluminadas de París. El imponente Coliseo Romano. Vos decidí a qué lugar de Europa querés ir. La radio te lleva. Envíanos un mail a europa@infobae.com o una carta a Uriarte 1899, código postal 1414. Contanos cuál es el lugar de Europa que soñás conocer. En Edición Chiche, a la historia más original, le regalamos un viaje para dos personas al destino elegido con todos los gastos pagos a través de Viajes Abrantista. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10. La radio. Estamos leyendo tus mensajes. Tolina. @infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el paseo a la plaza de la ciudad de Buenos Aires.
¿Qué dice?
No, no nos detuvimos a escucharlo.
No, por favor. Tenemos...
Hay mensajes.
Mensajes de los oyentes.
Por ejemplo, aquí le dicen... Ale, te quería comentar que varios martes tuve el placer de verte jugar al fútbol.
Sí.
Riquelme tiembla. Un saludo para un fiel oyente. Andrés Vicia. Y otro para el amor de mi vida, dice Jorge de San Pedro.
Aguil, pero ¿qué? ¿De al lado de la...? ¿Qué vas a jugar vos también ahí?
Sí.
Ah, bueno. Lindo partido, ¿viste? ¿No? Hay dos o tres que juegan bien.
¿Ganaron hoy o no?
Hoy ganamos, pero... teníamos un poco de afán por algunas ausencias, así que sí.
Mm.
Bueno, Alejandro, saludos a la familia Chiesa, los del sur, mandan sus saludos.
Bueno, Raúl de Parque Patricio dice, escucho el programa hace más de 10 años y hoy que cumplo 25, quiero agradecerles por haber compartido conmigo tantos años.
Bueno, y me, ¿quién dice eso?
Lo dice Raúl de Parque Patricios.
A manera de despedida lo dice.
Sí.
Bueno,
sí,
mucho sé que lo escucho, les agradezco mucho y se va.
Sí.
Así que ya estoy podrido.
Ya no se aguanto más.
No se aguanto más, voy a escuchar otro programa.
A los pastores, sí, y se pasó. Dolina, saludos enormes a todo tu equipo, son unos grosos. Son
saludos enormes. ¡Hola!
Bueno, son unos grosos y me llenan de buena energía. Somos de Wilde, beso a los
sí,
abuelos.
Yo creo en la energía. En la energía, sí.
¿Hay buena y mala?
Hay buena y mala. Sí, sí. Nosotros con el señor tenemos una casa de Feng Shui.
Sí.
Que según usted para dónde apunta cuando se duerme, le agarra o la excomúnica.
Sí, o se gana el loto.
O se gana el loto.
Ay. Depende cómo le acomodamos la almohada a nosotros.
Sí, sí. Y depende usted, para dónde apunte las patas.
Sí.
¿En serio?
Usted sí. Lo mejor es abrir las piernas y apuntar al norte.
Sí. Por el viento, ¿yo?
Claro.
¿Y usted?
El viento justo.
¿Usted duerme, por ejemplo, con la cabeza para del lado de la puerta?
¿Dónde apunta el melón?
No, en paralelo a la puerta. ¿Está mal eso?
Con razón, nunca van a progresar.
Claro, que llegó vivo hasta ahora, ¿eh?
¿Cómo hay que dormir? ¿Con la cabeza
para...? Le da toda la energía para la calle.
Claro, se le escapa la energía. No.
Yo un día vi como a mi abuelo se le escapaba la energía.
¡Ay, qué espectáculo!
Él dormía igual que usted.
Sí.
Lo entré a la pieza y justo se le escapó.
Se escapaba
la
por la ventana.
Se estaba escapando por
la ventana. Sí, sí. Bello vestido.
Mi abuelo, así, abuelo nunca progresó.
Nunca progresó.
Ah, mira cómo saben ustedes. ¿Usted, por ejemplo, percibe la energía en el ambiente, por ejemplo,
¿ve
el aura?
Vemos el aura.
Sí.
Sí, sí. Cuando yo lo veo a usted, enseguida veo el aura.
Sí, atrás.
Atrás.
¿Y de qué color la tengo?
Bueno.
Morada. Es un aura así, tirando a violetita.
Sí, sí.
Es lo mejor.
Sí.
Las mejores auras son así, violetas.
Sí, porque violeta es un color que protege y atrae la buena energía.
Distinto el rojo.
Ah.
Si usted le toca el aura infrarrojo, Ah, oh, se le cocinan los pollos entre las patas.
Sí. Y lo que ha peleado, algún día tendría que reconocer, porque como estas son ciencias que la gente no quiere reconocer.
No la quiere reconocer, no, de envidia.
De envidia que no
de
quiere.
De envidia que le da y de,
sí,
y de miedo le da.
Pero el trabajo que ha hecho acá mi socio, limpiando casas.
Sí.
¿No sabe limpia casas?
¿Cómo? No hay otro.
Yo entro en una casa por ahí que está llena, porque lo peor es la envidia.
Sí.
A usted le entra un tipo que a lo mejor usted no le conoce, no lo conoce, y por ahí lo envidia,
sí,
en el momento que le entró.
Sí.
Y se va, usted no para mientes en ese sujeto, pero la envidia le queda 20 años,
sí,
le arruina todo, no le crece una planta,
no
acierta un número la quinela,
se le cortan todas las mayonesas,
se le corta la mayonesa,
sí,
tiene un deseo, se le pone entre seca y llega una mina, chao. Sale con otro,
sí,
todo por la envidia,
sí.
Entonces yo voy y le limpio toda la envidia,
todo, ¿eh?
Le desato bueno, todos los nudos,
todos.
Y le saco la excomúnica para siempre.
Para siempre.
¿Pero cómo me la limpia?
Bueno, no vamos a andar revelando tampoco los secretos, porque después se la limpia usted solo.
Después se limpia usted solo.
Y no le podemos cobrar un mango nosotros. No, él descubre todo, cosas enterradas, porque a veces le entierran cosas en la casa.
A mi cuñado le enterraron pelos.
Sí.
¿En dónde?
No, en el jardín.
Sí.
Ah.
Porque era un jardín que no sabe lo que era. Era la envidia de toda la cuadra.
Y le empezaron a secar todo, las flores, sí, todo se le secaba.
Mm.
Y este muchacho un día empezó a... Dice, voy a puntear un poco ahí la tierra.
Sí.
Y por ahí clavó la pala y sacó un manojo de pelos.
Peluquín.
Que ríase de... Ríase.
Sí. No vamos a dar nombre, pero ríase.
Y levantó el manojo así.
Sí.
Y dijo, ¿qué es esto?
Pelos.
Pensó el mismo, ¿no? Y me vino a ver,
sí,
con los pelos en la mano.
Sí, exactamente.
Y me hizo esa misma pregunta, ¿qué es esto? Entonces yo lo agarré, lo li, lo miré, le digo, mire, discúlpeme, para mí me parece que son pelos.
Sí.
Y si debe ser nomás, dice.
Sí, solo él, ¿eh?
Claro. Y
solo él.
Dice, estos pelos, digo, ¿sabe de quién son?
Ahí
son de una persona que a usted le decía el mal, le
sí,
decía el tipo.
Sí.
Y entonces el tipo lo agarró, le digo, no toque los pelos, le digo, porque esos pelos, si usted, yo los puedo tocar, digo, porque yo tengo poderes.
Claro, porque él está,
usted sí, pero
él está protegido.
Claro, pero a usted esos pelos cada vez que lo toca yo,
sí, cada vez peor.
Y entonces le digo, bueno, haga hervir los pelos.
Lo tiene que hervir.
Sí.
Y después a la medianoche va hasta la esquina y tira los pelos ahí al viento.
Sí.
Y pronunciando palabras como excomúnica, aléjate de mí.
Sí, va de retro, excomúnica.
Parece que fue, empezó a tirar en la esquina, empezó a tirar pelo.
A tirar todo.
Sí, en cana cayó.
Y apareció la cana.
Cayó en cana.
Paró ahí el camión de la cana y dice, ¿qué está haciendo?
Sí, casi tirando pelo al lado de la
tirando
mañana.
Pelo,
loco.
Vine acá a la esquina, dice, pero...
Sí.
Y lo llevaron preso.
Sí.
Pero le fue mal al final, entonces
sí,
no
pudo. Pero no alcanzó a tirarlos todos y a decir lo que tenía.
Claro,
que
no terminó de cortar el maldito.
Usted está haciendo un daño.
Sí.
Porque usted sabe, sí, yo vengo de una mala racha que estoy sospechando que se me enterraron algo.
Se lo estaba diciendo él antes, usted no lo dijo, lo dijo él. Para que vea.
Ah.
Veo que usted lo dijo.
Pero ¿cómo sabe?
A usted le enterraron algo, evidentemente.
Sí.
Ya cuando usted vino bajando la escalera.
Ya me lo dijo él a mi oído.
Le dije al oído.
Sí, a este. Sí, tiene el don de la evidencia.
Pero ¿cómo se dio cuenta?
Bueno, usted se vende solo también, ¿eh?
Baja la escalera, le puedo decir que le enterraron y cuándo.
Sí. A usted se lo veía claramente, se vende solo usted, amigo.
Sí, usted también. Acá sí. En la frente ahí. Tiene escrito me enterraron algo.
Sí.
Ahora, discúlpeme, ¿usted me lo puede sacar, el daño?
Sí, señor, sí.
Tenga fe. Tenga fe en el maestro.
Eso sí, me tiene que traer lo que le enterraron.
Sí.
Primero desentiérrelo.
Sí.
Pero ¿cómo voy a saber si no sé dónde está? O sea, lo siento, pero no sé dónde está.
Claro.
Claro, busque.
Que agarre una pala y busque.
Sí, busque. Levante
busque
piso.
Busque por toda la casa, levante baldosa, porque
todo.
Hay gente que sí. es muy... muy extraña, elige lugares raros para enterrar, ¿no?
Sí. Sí. Debajo del parque.
Adentro del colchón, fíjese.
Sí.
Adentro del colchón.
Adentro del colchón. Cosa que hemos encontrado dentro del colchón.
Hay gente que por el agujerito del colchón le mete con el dedo, le mete muñequitos.
Sí, de vudú.
De vudú. Con usted
pinchado. Usted, por ejemplo, cuando duerme, ¿no siente que le duele?
Yo siento como si lo estuvieran pinchando.
Y sí.
¿Es eso?
¿Será eso?
Sí, sí, clavado.
¿Muñequito suyo? muñequito suyo, yo voy a andar en el kiosco, ¿eh? Se están haciendo, hay de todo, ¿eh? Se ve que hay mucha gente que lo odia.
Ahora, discúlpeme, ustedes...
que me vino en un topolín un muñequito suyo, mire lo que era ese.
Hasta dentro del topolín.
Ya pinchado.
Qué horror, mire... Digo, ustedes que andan sacando daños a la gente y ven el aura,
gracias,
la energía... Muy
amable.
Digo, deben ser muy exitosos. Usted, por ejemplo... debe
¿Que me está cargando?
No, digo, le estoy preguntando, como lo vi bajar del 56...
Sí, efectivamente. Bueno, nosotros somos empresarios de la 56.
Sí, somos los dueños.
Tengo 7 colectivos y él tiene los otros 7.
Sí.
Y se desplazan en el colectivo.
Y si te
vamos a revisar, claro. Viajamos gratis en el 56.
Sí.
Y de paso le contamos las costillas a los colectiveros.
Claro.
A ver si en una de esas se afanan las monedas, ¿vio?
Sí.
O se propasan con algún pasajero, los tratan mal, después toman otro colectivo.
Sí. Y nosotros defendemos mucho a nuestros pasajeros.
Ah, sí, sí. Mm.
Y si alguno está medio que con algún trabajito, capaz que se lo sacamos ahí arriba entre
ahí
parada y parada.
Ah, porque hay gente que va al colectivo para hacer daño.
O sea que usted también trabaja su propio aura.
Sí, mire, no sé si usted tiene la capacidad de ver auras.
Yo intento verlo, yo lo veo opaco a usted.
No.
Lo veo opaco.
Opaco. El señor es Paco,
yo soy
José.
Sí. El señor, no.
Porque digo, tanta energía, tanto aura, tanto todo.
Sí.
Usted debe ser también muy afortunado en el amor.
Por favor.
Ay, me agarró. Ahí me agarró descuidado.
Sí.
Si nosotros basta con que se nos cruce por la cabeza una mujer para que inmediatamente golpean la puerta y es la mujer en la que pensamos. Porque
tenemos
la capacidad de atraer. Solo nuestro deseo ya pensamos en la mujer y...
Sí.
Ya voy, sí.
El aviso nuestro dice atraemos la mujer deseada.
Sí.
Ah, ¿y a la mujer también le ve el aura?
Puede ser la aura, puede ser cualquier otra. Hicimos la aura por poner un ejemplo burdo.
Él, por ejemplo, de un día para el otro, las 4 cifras le agarra.
¿Las 4
cifras? Las 4, ¿eh?
Son 4 hermanas.
Sí.
Las hijas del viejo Cifras. Blanca, Flor, Filomena y Josefina.
Josefina Cifras, sí, esa la conozco.
Sí.
Ahora, qué maravilla esto. A mí me impresiona esto de la gente que manipula la energía.
A mí me gusta la centena. De las 4 cifras, la que me gusta.
La centena.
La centena. La unidad de 1000
está
tampoco
pasada. Pero la centena es preciosa.
Uh-huh. Ahora, dígame, ¿usted manipula también la energía de los demás?
Manipulamos, sí, a las 4 cifras, a las 4.
Sí.
Llegado el caso. Si manipulamos, ¿qué? Perdón.
Digo, ¿manipula la energía de los demás? Porque eso, realmente no sé si no constituye un delito, discúlpeme.
Usted ganó un ataque de botón. ¿Qué venís acá? ¿De botonazo?
Te venimos a ayudar, te venimos a limpiar.
Acá, no. Para que sepan, los muchachos de la comisaría 49 vienen porque somos videntes nosotros. Por ahí se le escapa un tipo y nosotros le decimos dónde está escondido.
Sí.
Y hay un crimen que no saben quién fue, y dicen, che, ¿quién fue?
Y te viene a preguntar acá.
Fulano fue, yo me hago así, ya lo veo al tipo. Él me tiene que traer un pedazo de algo.
Sí.
Que pertenezca a la víctima, ponele.
Un dedo.
Cualquier cosa.
Un pie.
Y el muerto le habla, usted le transmite.
Sí, yo me pongo el dedo. ante los ojos.
Sí.
Y lo miro un rato y cierro los ojos, cierro los mismos, ¿no?
Sí.
Y ya se me hace la imagen de quién lo mató al tipo. Y se lo digo, mire, el que lo mató no pierda más tiempo. Fulano, me gano, sotano, vaya, agarre el ocha.
Pero señor, la institución de la justicia,
buenas tardes, sí.
Usted no puede andar acusando así en
yo
base
lo acuso,
que...
le digo al vigilante fue este y el tipo va y le pregunta ¿dónde estaba usted? Lo interrogan.
Ajá,
sí. ¿Dónde estaba usted justo el día que lo hicieron sonar a, al final fulano? Dice estaba
ahí ya cuando dudó
y, sí, viste que fuiste vos adentro que llueve y chao.
Y no se las pegó para que usted sepa en casi, casi todas las pegó.
Sí, todas. Y las que no pegué,
las que no,
la
bueno.
Suerte.
¿Qué vamos a hacer? No se puede todo.
Claro.
Pero la gran mayoría, yo le diría que sí, un 60-65% de los que están en Cana son de verdad.
Son de verdad. Y los otros, el otro 40,
bueno,
¿qué va a hacer?
A veces se nubla. 40
es mucho, ¿no?
Bueno, pero hay 60 en Cana que no lo hubiesen encontrado nunca si no fuese por él. El crimen
es
perfecto.
Es la justicia que estamos buscando.
Sí.
Claro, sí, lo veo. Ahora veo, usted que puede ver el futuro, imagino puede ver mi futuro inmediato.
Hasta
inmediato, usted ahora sí. Va a hacer una pausa.
Sí.
Ahora mismo, ya lo veo, mire, mirándole el dedo.
Sí, ¿cómo lo supo?
Y porque le miré el dedo y
sí,
se reloj y ya me lo vi diciendo.
Le dio el reloj.
Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 7 grados 5 décimos. Confirmaron que los ruralistas mantendrán hoy encuentros con el gobierno. Serán recibidos por el jefe de gabinete Alberto Fernández a partir de las 11. Lo expresó el titular de la Federación Agraria, Eduardo Bussi. Estudiantes quedó complicado para acceder a los cuartos de final de la Copa Libertadores. El equipo de La Plata perdió por 2-0 ante la Liga Deportiva Universitaria de Ecuador. Los dirigidos por Cencini deberán dar vuelta a la eliminatoria en el desquite que se jugará el 6 de mayo en la capital bonaerense. Estados Unidos descartó un acuerdo de paz inmediato entre Israel y Siria. Para la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, es difícil que haya un régimen receptivo del país árabe. La base de un acuerdo sería la devolución de Israel de las alturas del Golán a cambio de un tratado de paz. El gobierno avanza en su proyecto de ampliación de la capacidad energética. Cristina Kirchner dejará inaugurado hoy el tramo de Puerto Madryn Pico Truncado del sistema interconectado de electricidad. La obra demandó más de 3 años y aportarán 500 kilowatts. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura es de 7 grados 5 décimos, humedad 81%.
Radio 10, la radio. Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza.
Y pocas cosas pasaron.
Sí. 2 minutos de noticias. Lo que pasa es que usted encontró cosas más interesantes.
Con una pataprola en la mano.
Agarraron. Ahí sigo las manos en la masa, ¿eh?
Ahí sí.
Bueno, diga usted algunas cosas de Karina Biorlegui.
Karina Biorlegui se presentará seguramente algún día de estos con sus tangos y fados, pero no sabemos cuándo. En cuanto tengamos la información, se las vamos a dar. Por lo pronto, les digo que el viernes estaremos haciendo La Venganza Será Terrible desde el Teatro Coliseo Podestá de la Ciudad de La Plata, y el sábado el Coco Silly se va a presentar con la Cátedra del Macho en Mercedes, en el Teatro Municipal de Mercedes a las 21:30.
Exacto.
Mientras se lleva a cabo el proceso digestivo de Alejandro Dolina, les comunico que es un momento indicado, creo que propicio, para dar comienzo al siguiente fragmento en La Venganza Será Terrible.
El ama de casa es prácticamente un ser humano.
Exactamente, es el tema del día de hoy que vamos a abordar. En tanto el conductor de este programa finalice la porción de pastafrola que está ingiriendo en este instante.
Cuánta ayuda, ¿no? Que cuánta gente se ha sentido bien con esta sección, ¿no?
Sí, realmente.
La verdad, la radio de servicio también,
sí,
¿no?
Sí, a mí me llaman muchas veces y me agradecen.
¿Y lo bien que hacen?
Me agradecen, ay, me dicen, Alejandro, cuánta paz que me da.
Cuando pase, están esperando todo el día que llegue tu programa, Alejandro.
Qué hermoso.
Gracias,
¿no?
Gracias por llenar mi vida de este sentimiento. No sé.
Bueno, muchas gracias.
Es la recompensa, ¿no?
Y claro, es la recompensa. El ama de casa también es un ser humano, tiene varias monografías, vamos a elegir alguna. Enseña al perro a que se quede en el auto.
Ah, yo lo usé mucho de porque no tenía el arma en el auto.
Ah, claro, mete al perro adentro, cuando sí. viene un ladrón directamente se lo come.
Sí, directamente. Este se hacía el dormido porque le gustaba morfarse el ladrón. Claro. Había otro que ladraba para ahuyentarlo, este no se hacía el dormido.
Y no lo desconocía usted por ahí, llegaba usted varias horas tarde y el perro ya acostumbrado,
sí.
usted se metía adentro y le saltaba.
Y más que nada porque aparte yo lo dejaba totalmente cerrado y el oxígeno se iba consumiendo,
sí,
¿no?
Sí, ya se pone como loco el perro. Se mete 43 grados y al rayo del sol... El perro, cuando sale el perro te lo pone, saltaba encima y bueno.
Pero porque estaba
como ayudado este hombre. Dice, para algunas mascotas el auto se convierte en su segundo hogar sí. durante las vacaciones. No solo se trasladan en él, sino que pasan largas esperas mientras los dueños están en lugares donde está terminantemente prohibido el acceso de animales, como hoteles.
Claro.
Lo llevas a Mar del Plata y lo dejas dentro del auto al sí. perro. Hay que se coma el asiento.
Sí.
Pero con el calor los vidrios se empañan, el auto empieza a tomar también un hedor.
Pero le dejamos el estéreo prendido.
Sí, le dejamos un estéreo sí. con unas cumbres y el perro, ¿sabes cómo la pasa? Bárbaro. Y además como los asientos son de cuero,
sí.
él se los come porque siente reminiscencias de la vaca.
Sí.
Ajá. Pero le queda el auto destrozado.
No importa, pero... ¿qué no hemos hecho por un portón?
Claro, nosotros tenemos mucho cariño por sí. los animales.
Por eso lo llevamos a todos lados.
A todas partes.
No, pero usted, discúlpeme, usted no puede llevar el perro a la heladería, al restaurante, a la librería.
Sí, señor, cumpleaños.
A la librería, sí, sí.
¿A la librería lleva el perro?
Si yo cuando miro un libro, le meto el dedo en la lengua al perro, ¿viste?
Sí.
Y para pasar las páginas.
Ajá.
Es de mucha utilidad la mascota, hay que saber aprovechar.
Bueno, dice, lléveselo de compras al perro y entrénelo. Cuando usted descienda del vehículo, por ejemplo, dele un objeto con el que él se encuentre satisfecho.
¿Y qué podría ser?
Una salchicha.
Sí.
Por ejemplo, una salchicha. Y dígale que ya vuelve al perro. Le da una salchicha y dígale, ya vuelvo. Como tantas veces sucede.
Me siento
aunque,
un perro.
Aunque a usted le parezca que no tiene por qué darle explicaciones. Bueno, darle explicaciones a un perro
sí.
un poco melancólico. Se quedará más tranquilo y lentamente captará el mensaje, ¿no? Mira la salchicha y dice, este se fue.
¿Cuán lentamente caza el mensaje?
Un año.
¿No? Sí.
Si el animal aprovecha el tiempo libre para excavar en el tapizado, es posible que destruya todo, se mastique el relleno o los cinturones de seguridad.
Sí.
Pues lo mato. Lo mato. ¿Cómo va a hacer un pozo en el tapizado?
Pero usted lo dejó en el auto, ¿no?
¿Dónde quiere que lo deje? Mire, para mí el auto es mi segundo hogar. No sé si para el perro.
Sí. Le encanta estar adentro.
A mí me gusta dentro del auto todo. Nosotros hacemos piña dentro del auto.
Sí. Nosotros nos vamos, por ejemplo, al medio del campo
y ya nos bajamos.
Un día precioso y no nos bajamos el auto, lo que nos gusta el auto.
Estacionamos el auto y sacamos, tenemos una pequeña heladerita sí. del auto, ¿no?
Nosotros fuimos 15 días a Mar del Plata y no pisamos la arena.
No pisamos la arena. Yo bajé, agarré un baldecito de arena y la tocamos. Después
sí. Como para decir que estuvimos, ¿no?
Nos fuimos allá pasando el Torreón.
Sí.
Y estacionamos el auto en un lugar y lo dejamos ahí los 15 días.
Sí.
Pues nos tocaron días buenos, ¿no es cierto?
Fuimos a ver al glaciar, por ejemplo.
Sí.
Y nos gusta más verlo con los vidrios polarizados.
Sí, claro.
Lo miramos de adentro.
Verdecito.
Sí, estaba verde, claro.
¿Y ustedes son de los que pegan las calcomanías de cada lugar donde van, en el parabrisas, en la luneta?
No sé, ¿qué le conviene?
Sí, la pegamos.
Sí, las pegamos.
Sí.
Mira,
pegamos
mira el vidrio de atrás, mira el vidrio de atrás.
Pero no se ve
mira,
nada.
Mira, fuimos sí. Mar del Plata, Necochea.
Bienvenido a San Clemente.
Carburadores Daniel.
Sí. Y cuando nos quedamos sin lugar atrás, En el auto anterior empezamos a pegar adelante.
Empezamos a pegar adelante, porque es lo que le digo siempre a mi marido. Sí.
Pero discúlpeme, eso es bastante inseguro, ¿no? Porque está, la visibilidad está segura. No, pero segura
él, dejó un agujero sin pegar, ¿eh? Dejó un, sí, como un espacio, sí, así. Mire,
ahí entre San Clemente y San Bernardo hay un agujero que miramos por ahí. Justo. Sí. A propósito, no fuimos nunca a Mar de Ajó.
Ah, para no pegarlo ahí. Bien. De todas maneras, mire, yo considero que además de inseguro es, no lo tome mal, pero es un poco antiestético esto. No, se ofenda, no, ver, no se lo digo,
lo para, dijo,
se lo digo bien, se lo digo
pero
como
usted
amigo.
Es esa persona que dice, se lo digo bien, usted no, es un estúpido, pero se lo digo bien.
Pero si se va a poner así por cualquier cosa,
no
yo
le
se
diga,
lo digo
sí.
Bien.
El auto además nosotros lo tenemos equipado con fresadas.
Sí, dos.
Fresadas, dos.
Dos, sí. Todo un juego de vajilla completo.
Adentro.
Vajilla, adentro del auto.
Cristalería.
La cristalería.
Sí, no nos gusta tomar vaso de plástico a nosotros.
Pero usted pernocta.
Sí, sí.
Sí, toda la
Roberto
noche.
Pernocta, encantado. Le presento a mi señora, la señora de
Pernocta. La señora de Pernocta, sí.
Porque, sí, sí. No sé, ¿cuántas cosas hay? Hay cosas que no puedo hacer en el auto, discúlpeme.
¿Cómo que no?
¿Cómo que no?
Nosotros tomamos mate con el agua del radiador, por ejemplo.
Sí, hacemos huevo duro hacemos en el radiador. Con un huevo son 20 kilómetros.
Usted dice que desarrollan como una especie de gastronomía propia del automóvil.
Sí,
a mí siempre fui el loco de la gastronomía. Sí. Cuando era chico abría la ventana y miraba las constelaciones.
Entendiste mal, Cholo.
No,
el señor te habla de otra cosa, viejo. El señor te dice de la gastronomía, de cocinar.
Ah, sí.
Él,
está,
él en el motor del auto, lo menos asado para 20 personas, lo menos.
Lo pongo ahí colgando del radiador, sí. Pongo las tiras de asado,
sí.
Y de chorizos.
Sí.
Los chinchulines que se escapan por todos lados, él lo hace.
Sí.
En las bielas.
Sí.
Pero lo tiene que tener en marcha el auto andando. ¿Va
andando? Claro,
si no le sale frío.
Mientras vamos llegando, nos bajamos y comemos la sal.
Si no le sale frío.
Y va echando humo mientras va andando.
Ah, pero qué olorcito.
¿Qué? Un asado echa humo.
Sí, señor. Nos siguen los autos, vienen con nosotros, atrás nuestro.
Sí.
Dice, ¿para dónde va, muchacho?
Qué olorcito, digo, muchas gracias.
Si gusta.
Ah, mire usted que...
Sí, cocina de todo.
Ingenioso.
Sí, sí.
Ahora, dicen que las características de los autos expresan la personalidad de las personas.
No, eso es mentira, señor.
Usted
es
no,
mentira
no...
porque a lo mejor usted vende el auto y que se lo vende a un alma gemela.
Claro. O se queda sin personalidad para toda su vida.
No.
A uno del mismo signo del zodíaco.
No, señor, esas son...
patrañas.
Supersticiones, patrañas, tiene razón.
Inventan los vendedores de autos para poder vender más.
Sí, sí,
sí. Ahora,
nosotros tenemos el mismo auto.
Sí.
Hace y están haciendo 60 y pico de años porque lo heredamos de papá.
Sí.
Ah, son modelos.
Sí, el padre de ella.
Sí.
Se conocían con mi padre, con
claro,
el cuñado Pernocta.
Del mismo barrio.
Sí, eran del mismo barrio.
Ahora, ¿todos los Pernocta hacían estos asados y comidas en el auto?
Sí, mi padre se peleó con el padre de ella,
sí,
porque el padre de ella lo embromaba.
Le hacía chistes.
Ay,
papá era...
Pernocta.
Pernocta, y le hacía chistes. Mi papá...
Era el padre de ella. Ah. Oh, todavía me acuerdo. Era muy imbécil, verdaderamente.
Papá empezó con esto de la gastronomía automotriz, pero en una moto. Arrancó en una moto.
Ah, arrancó en una moto.
Sí, cocinaba en moto, papá.
¿Qué hacía? Saladito, chiquito, cosas
chiquitas. Salchicha, pancho.
Sí.
Ah, menos que...
Pati se sentaba arriba a las hamburguesas. Cuando llegaba la plata ya las tenía él.
Sí.
Porque la moto de él tenía era medio defectuosa, se le calentaba el asiento,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Ah, era un hombre que venía caminando así... El doctor Ávila Pena.
Sí.
Y porque tenía el asiento caliente.
Sí.
Incluso en el barrio le decían así.
Asiento caliente le decían.
Asiento caliente le decían porque venía.
Caminaba así.
Así con las patas abiertas como usted cuando duerme para el norte.
Pero entonces con ese método hasta podría ser en distancias más cortas, por ejemplo, no sé, hasta Quilmes un tostado hacía.
Un tostado, sí. Era lo que él siempre hacía, era el tostado. Se sentaba arriba de un sándwich, eran 5 o 6 kilómetros.
Sellado lo sacaba.
Sí, claro, porque era un muchacho pesado, un hombre robusto, grande. Ah, incluso por ahí agarraba el empedrado.
Sí. Uh-huh.
Y quedaba medio cuadrito.
Sí.
Lo que sacaba, sacaba. Él por ahí se levantaba un poquito y sacaba un gusto un tostado.
Sí. ¿No? Así la conoció a mamá.
Sí, claro.
Así le comió un tostado a mamá.
Un tostado y le sacaba así. Y
lo que no le gustaba a papá era tener, si los hacía de pan francés, por ejemplo, porque decía que tenía que ir muy lejos.
Claro, claro.
Y la corteza más dura.
Ah, esa corteza es dura, no, por ahí, sí.
Pero hasta el pebete, papá.
Ah, fantástico. Sí. A veces sacaba el tostado y por ahí te daba sin querer la libreta de enrolamiento.
Sí. Si le habrán comido documentos, papá.
Ahora, discúlpeme, ¿no? Pero
sí, por favor.
Las normas de higiene de esta gastronomía tan particular, uh-huh, ¿están contempladas?
No hay. ¿Higiene?
No sé.
Estamos hablando de la higiene, tiene que ver con el jabón, con la gastronomía, la comida no tiene que ver
pero
con la higiene.
Pero cuando nosotros, por ejemplo, vamos a lavar el auto, ¿vio en esas máquinas?
Sí, en los lavaderos automáticos.
Ahí sacamos
rodillos,
los platos, sacamos las cacerolas, sacamos
todo,
lavan todo,
lavan todo.
Y de paso lavamos
todo. Lo que a ella no le gusta es la sopa que yo hago con el agua del radiador.
No.
Dice que tiene gusto a anticongelante, ¿no?
Así es.
Sí, sí.
Pero ¿y en el radiador le echa fideos o cosas? Al...
De hecho, está el agua del radiador, le echo los fideos, un poquito de sal.
Sí.
Un poquito de sal, un Nor Suiza.
Sí, un cuadradito. De verdura.
Y listo. Al rato voy, primero ando, una escuadra, luego voy y saco el agua y...
Que te cabello ya, que a mí me cae mal.
Nos ponemos los juntos.
Contale.
Claro, con una bombilla cada uno mirándonos, abrimos el capó y chupamos la misma sopa los dos. Bueno, son las cosas que, por ahí, ¿no es cierto?
Sí, son las cosas que unen a la pareja.
Mire, ahora que mi señora no me escucha.
Sí,
¿no?
Dígame.
Permiso, voy al baño.
Sí, anda nomás, querida, ¿eh?
Gracias, ya vuelvo.
¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ahora que mi señora fue al baño, yo a veces salgo con el auto solo. Tengo un amante, ¿interpreta?
Sí.
Entonces, ¿para qué voy a ir a un hotel, alojamiento, una cosa? Yo directamente paro el auto en lo oscuro.
Ernesto, ¿te alcanzaste el diario, por favor?
Lo estoy leyendo.
Bueno.
Es molesto. Y listo.
¿Todo lo resuelve adentro del auto?
Sí. ¿Qué quiere que salga?
Y discúlpeme, y su señora no se da cuenta, porque su señora pernocta mucho también ahí adentro.
Sí, a veces encuentra prendas, cuidado que vuelve.
Sí.
Bueno, ya está, ya vine, Ernesto.
Estaba contando,
sí, estaba limpiando ahí en el auto. Me pareció raro, estos aros no son míos.
No, son míos. Acordate que uso faja.
Sí.
Sí. ¿Te acordás cuando encontraste una en la guantera?
Sí.
Bueno, también uso aros a veces.
Ajá.
Es muy coqueto.
¿Sabes por qué? Yo le voy a explicar, buen hombre. Yo soy de la rama femenina de un partido político.
Pero usted en su condición de hombre.
Claro, pero soy muy feminista,
sí,
¿no es cierto?
Sí, sí.
Ah,
sí,
muy feminista. Y justamente para hacer entender a la gente que yo no discrimino, uso una faja femenina, un corsé, digamos, y también estos aros.
Mire usted, es feminista, sí, al punto de travestirse usted.
Sí, estoy ya más cerca del travesti
que del
militante. Y del líder político.
Sí. Como tanto.
Como tanto.
Y así que, bueno, sus mitines políticos los hace también dentro del auto.
Dentro del auto también, a veces, alguna compañera
o alguna correligionaria, según el partido que pertenezca, se mete adentro del auto para que yo le explicite mis sentimientos acerca de la igualdad entre los sexos.
Sí.
¿Y la señora participa de los actos también?
A veces voy.
A veces viene no. Ella también, sí. Sí, sí,
pero él, un primero de mayo llegó a meter 1.200 personas dentro del auto.
Adentro del auto, sí, sí.
No,
un día que habló él, que fue hermoso.
Me acuerdo...
Sí, pobre que estaba, que cada tanto sonaba la bocina porque quedó apoyado contra el volante, ¿no?
Sí, porque
y él hablaba y sonaba y
tome, sí, olele, olala. Todo eso gritaban nada más. Sí. Pero no terminaban de decidirse sobre cuál era la consigna. Era una multitud variopinta. Entonces no teníamos consigna, no estábamos encuadrados en ningún partido. Es decir, teníamos mucho futuro, ¿no? No sabíamos qué pensábamos de nada.
No.
Entonces simplemente gritábamos, ¡olele, olala, olele, olala! Y cada vez más violento.
Sí, con mucha vehemencia.
Y digo, ¿por qué no marchamos hacia alguna dependencia?
¿A cualquier lado? ¿Por qué no marchamos a cualquier lado?
¡Sí, a cualquier lado! Y salimos... ¡Olele! ¡Olele! Claro, nos veía pasar la gente y sentía.
Sí, se contagiaba.
Que su madre estos piensan lo mismo que yo.
Sí.
Es decir, nada.
Ahora, discúlpeme.
Éramos millones.
Millones.
A mí me gustaría participar. ¿Cómo tengo que hacer?
Se trata simplemente, agárrese de la cintura del último y grite, ¡olele! Hola, y así, ¿no?
Y ahí vamos. Bueno, sí, realmente...
En la última manifestación fuimos retrocediendo desde Plaza de Mayo al Congreso.
No sabíamos dar vuelta, no sabíamos cómo dar vuelta y volvimos para atrás.
Ah, todo en trencito.
Sí, una manifestación retrocediendo no se había visto desde... No se había visto, digamos.
¿Y en dónde frenaron?
En el Congreso, por supuesto. Terminaba la Avenida de Mayo y tuvimos que frenar.
Sí.
Frenó el que venía atrás de todo.
El que venía atrás de todo frenó, hizo lo que pudo. Bueno. Pero bueno, le estamos contando demasiado sin saber qué quiere usted.
Sí, muchas cosas. En verdad no.
¿Quién era?
Disculpe. Yo no recuerdo, los vi pasar por aquí.
¿Lo va a comprar el auto o no lo va a comprar el auto?
Ah, sí.
¿Usted lo vende?
De las mascotas. Usted que quería enseñarle al perro a quedarse en el auto, sí, señor.
Ah, a todo esto el perro, ¿dónde lo dejó?
El perro lo perdí, mire.
Sí.
El perro lo perdí porque yo lo estrenaba al perro.
Sí.
Le ataba una correa y lo salía a entrenar. Iba, agarraba la Panamericana y le metía con el auto y el perro atrás. Y un día llegué hasta Luján, me di vuelta y el perro no estaba más. Estaba la correa cortada, lo busqué.
Pero pobrecito, claro.
Bueno, se fue, bueno. Pero vaya, yo tampoco le voy a andar rogando.
Pero discúlpeme.
Si no hay química...
Si no hay química, no hay química con el perro. Al perro no le ruego. No le ruego y no le ruego.
Pero usted tiene que enseñar al perro, porque también el amor se va construyendo.
Lo que yo vi que había por el barrio, una academia para enseñarle a hablar a los loros.
Sí.
Sí, sí. Sí, y digo, lástima que no tengo loro. porque si no...
Si no lo usábamos.
Si no, lo hubiéramos usado, ¿no?
Sí.
¿Pero no quiere que le venda un loro?
Ah, usted era el del que vendía.
Yo vendo loros. Inclusive estuve muy vinculado a la gente de la academia.
¿De Racing?
No, de los loros.
Mire, lo que me han dicho es que los loros viven demasiados años, ¿no?
Sí.
Muchos años.
¿Y es bueno el loro para dejarlo dentro del auto?
Mire, el loro sí, vive en climas tropicales, hace calor, el loro se la banca, digamos, pero el loro reproduce lo que escucha en la casa, lo que escucha en el auto, ustedes que viven tanto dentro del auto.
Sí.
Se lo digo a ustedes sobre todo. No sé si me interpretan.
Sí.
El loro puede repetir cosas que escuchan.
Mejor no.
Pero señora, mire este lorito.
Algún pajero cayetano.
No, yo quiero un loro, viejo. A mí me gustaría.
Te dije que no.
Está bien.
Que no discutiéramos delante de extraños.
Porque yo quería un loro, porque si el loro es tan inteligente, por ejemplo, podría ser chofer y nosotros dos viajar atrás.
Ay, porque el sueño nuestro es tener chofer propio.
Sí.
Ah, mire.
Antes el chofer era el padre de ella.
Sí.
Pero, ¿qué pasó?
¿Eh?
¿Qué le pasó?
No, no, falleció.
Sí. Problema en las cadenas, aparte de...
No, el oro es difícil que llegue a manejar, pero sí les puede hacer, digamos, más llevadero un viaje largo.
Con cuentos.
Claro, cuenta, cosas. Cuentos del oro. Claro, ¿no? Claro. Usted si no le funciona la radio o se cansó de la radio.
No, un viaje que yo me aburrí mucho fue unos ladrones, ¿te acordás cuando me robaron el auto? Y me pusieron adentro del baúl.
Y lo llevaron en el baúl.
Sí, dice, te vamos a... Porque veo cómo son de crueles los ladrones. Y buenas tardes, mire, le vamos a robar el auto. Sí. Todo bien hasta ahí. Pero hay uno que era el cruel, dice, yo soy el más cruel. Y me encajó una pata.
Sí, para que veas.
Para que vaya viendo. Dice, ¿por qué? Dice, no lo ponemos dentro del baúl como yo vi en una película.
Sí.
Dice, ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Estuvo como media hora que no se acordaba cómo se llamaba. Y tiraba tiros al aire porque, maldita memoria, decía, tiraba tiros, se daba la cabeza. Hasta que al final se acordó y era otra.
Sí.
Y por ahí me encajó un bollo porque no se acordaba, sí, ¿no? Y me metió adentro
del baúl
sí. Y fueron a asaltar. Asaltaban estaciones de servicio, supermercados, bancos, todo. Y siempre los corría la policía, le tiraba tiro y todo me lo acertaban.
¿En el baúl?
En el baúl, me pasaban zumbando. Yo gritaba dentro del baúl. ¡Yo no he sido! Gritaba.
Claro.
Y estoy acá. Y me escuchaba. No. Entonces lo dejaron abandonado al auto y a mí también.
Sí, pero decirle dónde, porque arrancó esto a él, fue el Soldati donde lo agarraron.
Y lo dejaron abandonado, de esto me enteré después. Cuando me dejaron yo no sabía dónde estaba.
Claro.
Y digo, ojalá hayan dado vuelta a manzana durante 2 días. Pero no, estábamos en la península de Valdés.
Sí.
En la península de Valdés, sí. Y con todos los agujeritos de los balazos, ¿le entraría el fresquete por ahí?
Me entraba fresco por todos lados, sí. Hacía mucho frío. Y se olvidaron, incluso vino la policía, secuestró el auto.
¿Y nunca revisó el baúl?
No, no revisaron el baúl, ¿qué van a revisar el baúl?
Sí, pero
qué barbaridad, dijeron, lo pararon a la puerta de la comisaría.
Estuve dos años.
Dos años en Península de Valdés.
Por suerte había unos sándwiches, sí, que nosotros tenemos, le dije.
Claro,
que
tienen de todo.
Los famosos tostados.
Ahí los felicito.
Dos años a sándwiches.
Sí.
Y por ahí...
Y cuando llovía, él sacaba una manguera para robar nafta nosotros.
Claro.
Ah.
Y sacaba la manguera, la ponía un poquito así para arriba y la gota que caía.
Y más o menos... No fueron 2 años maravillosos. Hasta que un día... vino un vigilante y yo sentí unos pasos, tum, 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 y le digo, socorro.
Siempre fue muy tímido.
Socorro, ¿Cómo? Dice, ¿quién me habla de ahí adentro?
Sí, pensó que era el auto fantástico.
Claro, sacó el revólver el tipo y me apuntó y le entregate. Dice, jefe, descubrí a los ladrones. Dice, mirá dónde se había escondido. Dice, adentro del baúl, claro, ¿cómo lo vamos a agarrar? Y no, le digo, yo era el dueño del auto. ¿Y qué hace dentro del baúl? Y dice, ¿cómo quiere que no le roben el auto?
Sí,
y usted se mete dentro del baúl.
Encima le dio un sermón el policía.
Sí, sí, claro. Porque era era justamente el capellán.
Sí, era comisario capellán.
Y me dio un sermón, aprovechó y dice, voy a aprovechar para darle un sermón. Dice, arrepiéntase. Arrepiéntase, dice, pues se viene el fin del mundo. Sí. Digo, pero estoy 2 años dentro del baúl, salgo y me dice que se viene el fin del mundo.
Me vuelvo a
salgo de una para entrar en otra.
Señor
de Dios. Bueno, dice, arrepiéntase. Sí, dice, sí.
Pero igual tomaste la comunión y la confirmación.
Sí, dice, ahí mismo, porque me amenazó el cura con un revólver, con un revólver en la mano y la hostia en el otro. Dice, ¿vas a comulgar o no vas a comulgar?
Así son los curas.
¿Te vas a arrepentir o no te vas a arrepentir? Sí. Dice el tipo. Dice, a ver, recítame el credo. Y bueno, después me largó, menos mal que me largó. Le digo, no me queda ningún pecado. No, ya te lo limpié todo.
Exacto.
El tipo. Y se fue. Pero de eso le digo, para que vea. No me acuerdo qué, pero para que vea.
Qué maravilla, qué maravilla. Ahora, discúlpeme, el auto en el estado que está...
Sí, ¿cuánto me lo cotiza? Nosotros lo queríamos dar como parte, dar como parte.
Y mire, yo no le puedo ofrecer más de 800 pesos, ¿no?
Pero 800 pesos está en el... 800 pesos, pero vos estás...
Y me agarró bueno,
800
bueno.
Pesos, miserable.
Agarra 900. Agarra bien.
900.
No, 8.30 podría ser, lo tendríamos que charlar. lo tendríamos que hablar.
Pero 830. Pues tenemos que hablar que encima le, me tiene que conversar. Deme los 830 pesos y vaya a ser.
¿830 entonces?
850. Y le dejo los sándwiches.
Ahora, déjeme este papelito que vienen con los aros estos que encontró su mujer.
830, está bien. Y lo hace 800,
firma el 08
de vuelto. Uh-huh. Muchísimas gracias.
Sí, lo sé. ¿Esto es suyo?
No, no sé, no sé quién puede
¿qué
ser.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
No,
esta prenda.
El señor, ¿no? Usted, ¿es? ¿No es cierto que usa la medivacha?
Yo acabo de
comprar. Para filtrar la nata, amor mío.
Ah, ¿cómo para filtrar? Ah, claro, porque ahora viene la nata muy adulterada.
Ah, sí, sí. Mucho adulterio.
No, no, pero... Disculpe, señora, yo se lo entrego, se lo devuelvo. Sírvase. Sírvase sus medivachas.
No son mías las medivachas. No,
deje el...
¿Esto quién?
Allá vienen los de las noticias, allá vienen. No podemos, no podemos seguir. No podemos. No te escucho. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
Es la hora 1:30 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 7 grados 5 décimos. Docentes universitarios acordaron un aumento salarial. El incremento será de entre el 24 y el 30% según las categorías. Además, obtuvieron un plus del 15% por posgrados en el marco de las paritarias. La Corte Suprema falló a favor de un ahorrista afectado por el corralito. Autoriza a una persona de avanzada edad a reclamar judicialmente por un depósito en dólares efectuado por la pesificación. La acción podrá ejercerla pese a haber aceptado en su momento la devolución de sus ahorros sin hacer reserva de sus derechos ante la justicia. Reiteramos, Gendarmería liberó anoche los pasos internacionales a Uruguay por Colón y Concordia. Los asambleístas no podrán volver a bloquear esos pasos al vecino país por decisión judicial. Lo confirmó a Radio 10 la ambientalista de Colón, Silvia Echeverría. En tanto, Bosnia tratará los efluentes de Fray Bentos. La pastera firmó un convenio con Obras Sanitarias del Estado de Uruguay. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 7 grados 5 décimos, humedad 81%.
Radio 10, la radio. Estamos leyendo tus mensajes.
Tolina.
@infobae.com.
Django Reinhardt. En La Venganza Será Terrible, Moonglow. Muy bien, continuamos aquí sí, en La Venganza.
Disculpe, Django.
Desde el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires.
Este y ahí... es el famoso Django Reinhardt. Uh-huh. El que vio la película, ella dirigía. Claro, sí, daba dedos de usura, le faltaban algunos dedos. El que vio la película esa de Sean Penn, dirigida por Woody Allen, ¿cómo se llama esta la historia? La historia del segundo mejor guitarrista. Este era el primero, este era Django Reinhardt.
Muy bien, bueno, sí. Aquí hay triste y melancólico, ¿no? Dicen aquí. Muy bien. Mensajes aquí también de público presente. Dice Giselle, futura cantante de tango, con ese nombre. Dice,
¿cómo usted se llama?
Giselle. Para usted el
tango... Giselle del Sur. Sí.
Para usted, Dolina, ¿el tango es igual cantado por un hombre que cantado por una mujer?
No, es distinto. Pero incluso a mí me gustan más las mujeres que cantan que los hombres que cantan.
¿Hay tangos para mujeres que es mejor cantado por mujeres o no?
No. Hay letras para mujeres, pero esa hasta me parece una soncera, ¿no? Esa banal costumbre de cambiar de género las letras de un tango porque canta una mujer. Sí, claro, qué sé yo.
¿No le molesta que ella diga?
No, que no tiene por qué molestar.
Claro, pero canto que me amuraste, sí, o chabón que me amuraste, sí.
Sí, qué sé yo, liga que no se me ocurren ahora, pero hay algunos cambios que son graciosos porque entorpecen la rima. Por ejemplo, nostalgia, angustia de sentirme abandonada,
claro,
y sentir que otro a su lado,
claro,
pronto le hablará de amor. Claro, bueno, ahí te pasa la rima, ¿no? Es una tontera eso.
Gabriela, perdón, de la Ferrer, soy profesora de italiano y lo felicito por su nivel de italiano. Lástima que Coco y Barton no pegan una. Con gusto les doy clases, solo les cobro con un par de besos.
Ah, bueno, la cosa venía por ahí.
Iremos.
¿Cómo se llama la...?
La señorita Gabriela.
¿Cómo? Gabriela. ¿Cómo va, Gabriela?
¿Cómo va, Gabriela? Martín de Colegiales. Ale, ¿te acuerdas del nombre de la princesa francesa que hablaste ayer, esa que desencadenó la Guerra de los 100 años?
Sí, no hablé ayer de esa, pero sí me acuerdo. Era Isabel. Isabel, la hija de Felipe IV. Hablé de otra. Sí, Felipe el Hermoso, claro. Casada con el rey Eduardo de Inglaterra.
Sandro de Villa Urquiza, soy chofer de una ambulancia y con el enfermero Martín escuchamos siempre el programa.
Soy chofer de una ambulancia. Bueno, dale.
Y ponemos la radio a todo volumen y se ríen hasta los enfermos que trasladamos.
Los enfermos, ¡ay, no me agarráis! ¡Que se me abre la herida!
Dice que lo que le pasa es que cuando están llegando así al hospital, los mismos enfermos le dicen, otra vuelta, si termino de escuchar el programa. Y andaba despacio, dice que no llegábamos hasta el final.
Y en vez de poner sirena, el programa a todo volumen para abrir paso.
No, yo en el... En el cuadro de nuestra audiencia, en el target, figura enfermeros y conductores de ambulancia y enfermos.
Sí.
En primer lugar,
sí.
Antes que nada.
Estamos primeros
en el rubro conductores de ambulancia y enfermos.
Sí. Primero el SEAR.
Primero.
Mire usted, qué bien, bueno.
Sí. Bueno, voy a tratar de leer uno que se me complica por la letra.
Difícil, ¿no?
Sí. Somos Horacio, Paula y Gilda de Chacabuco. Uh-huh. Somos 20 en la casa de Chacabuco de los estudiantes de Chacabuco.
¿A dónde están los de Chacabuco?
¿Leí bien?
Sí, bueno, ahora sí.
¿Cómo hacemos para vivir con la buena energía del Feng Shui? Claro, viven todos.
Viven amontonados y todo. Y las chicas
necesitan el Feng Shui, las chicas sobre todo preguntan porque quieren conseguir novio. ¿Hay un Feng Shui para los novios?
Sí, efectivamente, es el noreste.
Sí.
Al noreste hay que apuntar, ¿pero qué? ¿Qué apuntamos al noreste?
Bueno, ¿las patas o la cabeza?
Las patas. Siempre las patas son más importantes que la cabeza.
Okay.
Al menos, por lo menos para conseguir novio.
Sí.
Yeah. usted apunta al noreste y los vientos del noreste, novios como este.
Claro.
Ya sabe el refrán.
Claro.
Sí, hay que dar con las patas para el oeste y lo más destapada posible.
Sí, sí.
Sería.
Y hay que tener mucha fe, ¿eh?
Sí.
Ay, porque si no crees, no te viene ninguno, no.
Si no pones voluntad.
Mi hermana, por ejemplo,
sí.
no cree, no tiene nunca un novio ni por broma.
No.
Ajá. En cambio, Inés...
Me imagino.
Claro, que cree muchísimo y pues... la toman en todas partes.
Sí.
Le apunta bien al noreste.
Sí, ella apunta al noreste y tiene fe. Cuando ve venir a uno, ay, dice, qué fe que tengo.
Sí.
Y listo, y apunta para el noreste.
Y si le va mal, por ejemplo, en el trabajo, ella enseguida se acuesta.
Sí. Y pone las patas para el noreste y ya consigue algo.
O sea, el jefe enseguida le da aumento.
Últimos mensajes. Saludos para Laura E. Isaac. De parte de papá. Bueno, listo. ¿A dónde están Laura? Isaac. Acá.
Acá está el papá.
Ah, el papá. Laura y Isaac, andás a ver dónde estarán.
Hola Alejandro, siempre te escuchamos, pero hoy vinimos a conocerte en persona. Queremos, por intermedio tuyo, mandarle un beso enorme a nuestra amiga Lina Manuela Quispe, creo que se llama, en su día de cumpleaños. Hace
señora
un año,
Lina,
se
sí.
Fue a Jujuy.
Saludos a Mili, a Totti, Ali y a Selvi, la embarazada por casualidad. Somos Sebastián y Horacio, venimos de Rosario. Es taxista, soy el pelado de la segunda fila, soy taxista. Les pido que le mande un saludo a todos los tacheros rosarinos que están escuchando en este momento. Bueno. Métese un saludo para todos. Ahí está, los tacheros rosarios en este momento se ríen.
Sí,
me están saludando.
Es para mí. Van no, por Boulevard Orol.
Claro,
qué bien, lo mandamos al pelado embajador. Dice,
¿no? Dolina, muy bueno el programa. Vengo de Necochea. Por favor, mandale saludos a Celina y los hermanos Gondar, creo que se llama.
Desde Bulgaria ha venido Nadia. Y si querés, te convidamos yogur. Han inventado yogur los búlgaros. ¿Dónde está la joven que ha venido desde Bulgaria? Ha venido desde Sofía, nuestra amiga búlgara, que se llama Nadia.
Claro.
En la ciudad de Sofía tenemos centenares de miles de oyentes.
¿Los tacheros búlgaros?
Todo el mundo.
En este horario del programa, que sale a las 6:30 de la mañana,
claro.
No conseguís un taxi.
No, porque están todos escuchando este programa en la ciudad de Sofía. Bien. Carolina Ramón Mejía, pude saludar a mi novio que se fue con los amigos a verte. No, puede saludar a mi novio. ¿Dónde está el novio de Carolina, de Ramón Mejía? Mira, aquí no hay novio alguno.
No.
Oh, Carolina de Ramón Mejía. Qué lindo vals ese Carolina de Ramón Mejía.
Era flor de la vieja parroquia, tiempo el gancho que no la quería. Y cantaba como una canaria, Carolina de Ramón Mejía.
Bueno,
muy bien. Celeste de Villa Domínico dice, me quedé encerrada en la cocina, por suerte tengo la radio a mano y crédito en el celular. Espero que llegue mi novio antes de que termine el programa.
Ramona de Ituzaingó, mi maestra Andrea está muy enamorada de vos y de Coco, ¿eh? Todos los días arranca las clases contando lo que pasó en el programa. Ay, Ramona.
No van a aprender
por
nada.
Suerte es más divertido que estudiar geografía. Es una comparación. Ese programa es más divertido que estudiar geografía. De Ramona de Ituzaingó. Iba a decir, anoche me saludaron, dice Ramona de Ituzaingó. Claudio de Banfield, gracias. Le manda saludo a Coco y le pide que vaya más seguido, ¿eh? La
gente
de Banfield. Alicia de Mercedes. Hace años que no puedo ver el programa en vivo y mi hija te escucha hace un año y nunca lo pudo ver. Vengan a Mercedes, etcétera, etcétera. Bueno, va Coco primero, después vamos nosotros.
Yo arranco para qué pasa.
Nazarena de Liniers. Escucha el programa grabado. Y Marianela de Berazategui. Quiere que hablemos de los masones. Vi películas yanquis y libros donde dicen que son una secta, pero no tengo idea de qué son. Una secta.
Sí.
Efectivamente, una secta. La secta de los masones.
Bien, también le pedían por aquí si puede hablar algún día del mayo francés.
¿De qué?
Del mayo francés.
Ah, del marzo francés. Marzo del 68. Entendí del marzo.
Del mayo,
francés.
Mayo.
Del mayo francés. Del mayo francés, sí. Sí. Mayo, no marzo, tiene razón. Pero no entendí el mazo.
Ah, el mazo.
El mazo de carta francesa.
Que también hay la baraja francesa.
El 1, el 2, el 3. Sí. Y se puede decir algo, sí, porque los franceses lo trajeron del Medio Oriente, ¿no? Uh-huh. El rey Carlos VI trajo. Pero ese no es el mayo francés.
No, ese es más reciente el mayo.
Sí,
francés.
Sí.
Bueno, besos a mis viejos Chela y... Y al Ciro o algo así, puede ser. Gilda de Chacabuco dice que está aquí presente. Darío Granbur dice: me gustan los temas culturales que abarcan, siempre sí. Dejan alguna enseñanza. Les pido un saludo para mi novia Nora, que mañana lo operan, y les dejo un saludo para Coco. Coco viene así,
Coco
con todo.
Viene matando. Viene
muy saludador.
Señores, vamos a hacer una pequeña pausa porque sí. Ya se viene el sordo Gansé.
Lo vi ahí afinando.
Lo vi ahí afinando su ocarina. Uh-huh. Así que, pequeña pausa y luego ya el sector bailable de este programa. Vayan corriendo las sillas y expulsando a las ancianas. Permiso.
Estamos leyendo tus mensajes.
Tolina.
@infobae.com Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Esta noche, a las 22, en Postdata, Andrea Frigerio, modelo, actriz, empresaria. Andrea Frigerio, con Oscar González Oro. Hoy, a las 22, por C5N.
Entre el 21 de abril y el 5 de mayo, acércate con el carnet de vacunación de tus chicos para completar las vacunas que les falten. Para niños de 1 a 6 años, gratuitamente, en todos los hospitales públicos, vacunatorios y centros de salud. Organización Panamericana de la Salud. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Una vez al año, los colores que llevamos en el corazón pintan toda la ciudad. Prepárate. Cumplimos 10 años compartiendo con vos el orgullo de ser argentinos. Radio 10. La radio.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Teatro Cultura Nación presenta Un Guapo del 900 de Samuel Eichelbaum. Joaquín Furriel, Rita Cortese y Antonio Grimau, con dirección general de Eva Lack. 26 de abril, Chiclana y Pirovano, un clásico del teatro argentino gratis y al aire libre. Retire sus entradas en Caseros 3159. Más información en www.cultura.gov.ar. Secretaría de Cultura, Presidencia de la Nación.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Y ya llega a la sala Pablo Picasso del Complejo La Plaza, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo.
Esta noche a nuestro querido maestro Manuel Moreira, hijo de Juan.
Bueno, maestro, tóquese algo.
Bueno, Ludmila de La Plata.
Ludmila, qué lindo nombre.
Le pide a ver, maestro, si se anima por un cariño.
Por un cariño es muy difícil. Usted sabe que yo estoy pasando por un momento difícil. A ver si me acuerdan.
Nunca que me quisieras, te suplicaba. Fue porque me quisiste que te he querido. No sé por qué ahora dices que te he olvidado. Si de tu olvido solo nació mi olvido. Por ti de Dios me olvidé, por ti la fe yo perdí, y por ti me quedaré. Dios, sin fe y sin ti. No sé por qué ahora juras que me has querido, si cuando te quería no lo has jurado. No pienso ni siquiera que me has mentido. No te merecido ni ese pecado. Por ti de Dios me olvidé, por ti la fe yo perdí, y por ti me quedaré. Sin Dios, sin fe y sin
¡Bravo, maestro!
Es lindo, ¿eh? Bien cantado es mejor todavía.
No, no, muy lindo.
Muy lindo, maestro.
La manera.
Aquí le pide... Giselle le pide desencuentro.
No lo sé. Desencuentro no lo sé.
Ese no lo tengo.
No lo sé, discúlpeme. No.
Bueno, aquí piden, por favor, pide Euge Rubias de New York.
Rubias de Nueva York lo sabemos. ¿En qué tono lo quiere? ¿En mí?
Bueno, en mí está bien.
En mí está bien. Parece que vamos a buscar alguna cosa. Ah, ese puede ser, ¿le gusta?
Llevo la orquesta, sí.
A ver si me sale.
Mary Peggy, Betty Julie, rubia de New York, cabecitas adoradas que vierten amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary Peggy, Betty Julie, el adiós en flor, es como el cristal, la risa loca de Julie, es como el cantar de un manantial, turba mi soñar, el dulce hechizo de Peggy, tu mirada azul, cuando como el mar, deliciosa criatura perfumada, lleno el beso de su boquita pintada, tiré muñecas del olvido y del placer, ríe su alegría como un cacabel.
Muy lindo, muy lindo.
Muy bien, maestro.
Eso se llama la alegría de cantar, verdaderamente. Sí. Cantar es una cosa, pero con alegría que no tiene que ver con lo que diga la letra. La alegría, que es de transmitir algo y de hacerlo con felicidad.
Claro.
Por eso el canto tiene una cosa alegre. Yo desconfío de los cantantes que sufren cuando cantan y que nos hacen participar de un sufrimiento. El canto es alegre. Es alegre y es luminoso. Después hay el poema, que tiene un contenido triste, pero lo que recibimos es la alegría.
Totalmente.
La alegría de leer Crimen y Castigo es también una alegría.
Totalmente.
Muy bien, maestro, acá pone: querido sordo, regáleme Malevaje, lo quiero, la negra Mariela.
No lo sé, Malevaje, pero...
Bueno, maestro, aquí le piden Llorando de Aerosmith, Hueco,
mañana,
Cacho,
sí, mañana, ¿sí? En el coro, porque a mí me gusta cantar eso con el coro que hace la 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 la,
claro,
la 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 la, claro. Es una cosa que, ay,
se emociona.
Es, no.
Pero es alegre.
Sí, es alegre.
Usted tiene
alegre. Llega. Uy, cómo me gusta ese que dice y alegre el jibarito va, ¿cómo era?
La mañana entera sin que nadie quiera su carga comprar, ay, su carga comprar. Llega, todo está desierto y el pueblo está muerto de necesidad, ay, de necesidad.
¿Se acuerda de eso? ¿Por qué?
Sí,
porque es y alegre, ese, por eso me acordé de la palabra alegre. Y no es alegre eso.
No, porque es una canción bien triste, la letra es...
Pero lo que pasa es que tiene dos momentos. Un momento alegre, el jibarito va, y después la segunda repetición, y triste, el jibarito va, ¿no? Qué, qué lindo. ¿Por qué me acordé de esto? ¿Cómo se llama, Leo? Lamento Borinquen. Ahí está, dale, dale. Sí, sí, Borinquen, claro.
Por favor, Caserón de Texas, gracias, EU.
Sí, le gusta esto.
Barrio de Belgrano, caserón de Texas, te acordás, hermana, de la fina noche sobre la vereda, cuando un tren dejaba, nos dejaba vieja, suave esa lloranza sobre la semblanza tierna del rosal. Todo fue tan puro, claro como el cielo, bueno como el verso que en aquella tarde nos contó el abuelo, cuando en el pianito de la sala oscura sangraba la pura ternura del mar.
Qué lindo, ¿eh? Lindo, maravilloso, Alcira, dale.
Precioso.
Muy bien, maestro, y...
Un día se lo voy a cantar bien, con un poco más aire.
Tengo acá un pedido para Manu, no sé si... si
hay... Tenemos dos minutitos.
No, vamos, vamos, no me importa, señor.
No, vamos, vamos directamente a...
Bueno, yo digo lo que me queda, que sería Tonga do, da Milonga do Cabureté o el himno de Liverpool.
Vamos, vamos con algo más para el final. Ya vamos.
Con el himno de Liverpool.
Exacto.
Efectivamente.
Pandereta en mano.
Muy bien. Recitado. Oh, Liverpool. Divisa amada y gloriosa. Nosotros, los que te seguimos a sombras y a soles, cantamos para ti esta canción. Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. Baila igual en la República Oriental de Uruguay. Mira, vamos a hacer así porque hoy somos menos. Cante usted la primera voz.
Bueno, yo voy a...
Pero en otra totalidad, vamos a ver.
Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul.
Para terminar, una sola palabra.
noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 7 grados 5 décimos. Varios gremios acordaron aumentos salariales. Son los que nuclean a los gremios ferroviarios y de personal civil de la Nación. Lograron incrementos del 21,6 y el 19,5% respectivamente. En tanto, los docentes universitarios lograron subas de haberes de entre el 23 y el 30%. Los dos primeros fueron sellados en la Casa de Gobierno. Fútbol, el de hoy, será un super miércoles. Por la Copa Libertadores, San Lorenzo recibirá a River desde las 19:45. Por su parte, Boca jugará con el Cruzeiro de Brasil a partir de las 17:40. El jefe de gabinete dará su primer informe del año ante el Senado. Alberto Fernández concurrirá a la Cámara Alta para cumplir con lo dispuesto por la Constitución Nacional. Lo confirmó el jefe del bloque de senadores justicialistas, Miguel Ángel Pichetto. En tanto, desde el radicalismo hicieron llegar unas 300 preguntas al jefe de ministros. En ellas se incluyen temas como la negociación con el campo y la marcha de la inflación. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 7 grados 5 décimos, humedad 81%.
Radio 10, la radio. En Buenos Aires, desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10,
AM 710,
la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Cuando aparece, desaparece todo lo que me daña y me parece que las palabras llegan sin preguntar. Este camino no tiene final. Llévame a donde vaya.
Muy buenas madrugadas, ya se van 3 minutos de las 2 de la mañana y aquí estamos nuevamente juntos en el aire de la radio, en el aire de la 10, para quedarnos hasta que salga el sol, hasta las 6 de la mañana, compartiendo las noticias. El corazón de este programa tiene que ver, como siempre, con la información, además de los servicios. Le damos la bienvenida a una madrugada muy fresquita en la ciudad de Buenos Aires, 7 grados 2 décimas, la temperatura, la humedad del 91%, el cielo permanece despejado. Dicen que estamos viviendo, bueno, las horas más frías en lo que va de este 2008, preanunciando el invierno. Ayer empezó a bajar notablemente la temperatura y hoy sigue hacia abajo, así que por favor tenga particular atención cuando prepare la ropa para salir a trabajar hoy tempranito. Nosotros le vamos a acercar el pronóstico, no solo de Capital Federal, de muchos otros lugares de la Argentina también, así tienen idea de... ¿cuánto saco? ¿Cuánta campera?